Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos de este día martes 24 de marzo del año 2015. Actualidad, mucha. Investigación, también. Parte del menú que ofrecemos hoy en Hablemos en Off. Pero, bueno, nosotros siempre hemos tenido por vocación no olvidarnos de los temas que finalmente generan, a ver, no sé si más o menos efecto. Me estoy metiendo en un jardín para explicar por qué hasta el primero con nosotros José Ramón Valente, pero es que
yo le pregunté si tenía boletas de SQM y no me contestó.
No contestó, es más, palideció. No, pero a esta altura la paranoia es tal que no, yo, a mí me habría pasado lo mismo. Oye, pero no digamos qué pasó.
¿La vas a dejar sembrar la duda con ese que te conteste
quiero,
que no?
Que no. Sí, era la broma porque...
¿Personales o de empresa? No, el punto es que sin duda la actualidad nos consume, pero hay temas de largo plazo que sobre los cuales es importante tener siempre presencia. Por eso junto con Astorga y con Istipisich iniciamos esta edición de Logosanoff en Radio Duna junto a don José Ramón Valente. José Ramón.
Bueno,
estamos frente a un riesgo inflacionario complejo. El Banco Central, de hecho, en parte está validando al no tocar la tasa política monetaria. Ayer Francisco Rosende sostenía que hace fin de año el Banco Central iba a tener que subir la tasa por el efecto. Y aquí hay una duda respecto a si cómo va, y hay una polémica entre economistas, digamos, respecto a cómo va a influir el tipo de cambio. ¿Te acordás? Lo conversábamos, de hecho, aquí hace dos o tres semanas, en que tú eras menos pesimista, o sea, le asignabas un efecto menor inclusive que el que otro respecto a qué es lo que puede ocurrir con el dólar y la inflación en Chile.
Sí. Bueno, yo digo que vengo a salvarlo a ustedes porque la verdad que están tan metidos, imbuidos, concentrados, claro que la gente, que por lo menos van a poder distender un poco, espero, ¿no? Sería otros temas obviamente serían más entretenidos para distenderse.
No sobreprometas.
pero bueno, se dio una polémica interesante respecto a este tema de inflación la semana pasada en un seminario que hizo Compass Group, celebraba sus 20 años, aprovechamos de saludarlos, digamos, a mi amigo Jaime Lavarra ahí, y se dio la polémica entre Juan Andrés Fontaine y José de Gregorio ante una pregunta respecto a si había, digamos, un tema inflacionario que se estaba gestando no en Chile. Y las posturas fueron que Pepo de Gregorio dijo no, aquí lo que hay es simplemente que ha subido el tipo de cambio y eso va a traer algunos meses de inflación un poquitito más alta producto de eso, pero no hay un problema inflacionario, es muy de corto plazo, y además el traspaso a inflación o a precios, aumento de precio de los aumentos del tipo de cambio es bastante limitado. Él habló de que por cada 10 pesos de aumento o 10% de aumento en el tipo de cambio, solo 1 o 2% se iba a inflación. Le replica Juan Andrés Fontaine, o Juan Andrés Fontaine tiene una postura distinta en el cual dice, mire, no es que yo esté planteando que tenemos un problema inflacionario grave, pero sí creo que la tendencia es peligrosa. Llevamos muchos meses con una inflación, una lectura de inflación por arriba de las metas del Banco Central, y en el futuro cercano se avisora que esos niveles de inflación van a seguir por arriba de las metas del Banco Central. Sí, yo quiero aportar algunos antecedentes para ver si podemos zanjar la discusión entre ellos dos. Andrés Velasco se sumó en ese panel a un poco más a la postura de Gregorio. Como tú dices, Nicolás, ayer en una columna, Francisco Rosente se sumó más a la postura de Juan Andrés Fontaine. O sea, tenemos aquí dos y dos, y vamos a ver si nosotros podemos ser, digamos, el quinto que dirima. Algunos datos primero, para gente obviamente que no sigue esto tan de cerca, la inflación en 12 meses en Chile a febrero, que es la última medida de inflación que tenemos, está en 4,4%. Recordemos que la meta del Banco Central es que los niveles de inflación en Chile estén en torno al 3%, y por lo tanto 4,4% y sostenido por varios meses es efectivamente superior a la meta del Banco Central. Más aún, ese 4,4%, como sabemos, está influido por caídas bastante significativas en los precios de las gasolinas en Chile. Sí. En varios meses, y por lo tanto cuando uno ve la lectura de lo que el Banco Central o el INE llaman inflación subyacente, que vale decir, se sacan aquellos ítems de la canasta del IPC que son más volátiles, como puede ser las frutas y verduras, o puede ser justamente las gasolinas, ¿no es cierto?, que tienden a subir y bajar y que en realidad no permiten ver tendencia. La verdad que la inflación subyacente, que el INE llama, y el Banco Central, el IPCX, Está en 5,7% en 12 meses, o sea, bastante más arriba. Y la inflación de alimentos, por ejemplo, está en 8,8%. O sea, hay indicadores, ¿no es cierto?, que son aún peores que ese 4,4, que ya es superior al 3%, que es la meta del Banco Central. Otro indicador interesante es que, respecto a expectativas ahora y mirando hacia adelante.
Pero antes de eso, respecto a esa lista de cosas que tú estabas nombrando, no solo alimentan en el fondo un poco la tesis de los que están preocupados por la inflación, sino que son políticamente preocupantes también.
De todas maneras.
Porque son los que tocan directamente el bolsillo a la gente y son los que les generan la inflación de los pobres, aumentan más la inflación de los pobres y tienen otro tipo de consecuencias.
No traes acá la medida de la inflación. Hay una, tú sabes que se puede medir, ¿no es cierto? La canasta, ¿no es cierto? Y hay inflación de los pobres. CLAPES mide, por ejemplo, también la inflación del adulto mayor. Pobre y al adulto mayor, así hay diferencias de diferentes medidas de inflación y efectivamente.
Y toda esa lista toca justamente eso.
Como el precio de los alimentos ha subido más, efectivamente la inflación, no sé, la gente más vulnerable está a niveles más altos que la inflación general, y tú tienes mucha razón, es un tema político. De hecho, las encuestas de popularidad de los gobiernos son muy sensibles al tema de inflación porque le toca el bolsillo directamente a la gente.
Primer gobierno Bachelet, ella y Andrés Velasco tomaron nota del fenómeno.
Así es. Y también, fíjate, los primeros años del gobierno de Piñera también se dio un pico inflacionario que fue complicado, digamos, para su popularidad. Así que es un tema, es bueno que sea un tema porque mantiene, ¿no es cierto? Acuérdate que esto fue la consecuencia del populismo latinoamericano. Tú estabas hablando de Francis Fukuyama en la mañana y los populismos. Bueno, en parte en los 60 y los 70 la consecuencia fue la inflación. Entonces es bueno que países como Chile sigan sensibles al tema de inflación, porque quiere decir que eso mantiene a raya la posibilidad, ¿no es cierto?, de que eso sea una salida populista. Te iba a comentar que en algún minuto hay una forma técnica de medir las expectativas de inflación, que no es solamente preguntarle a la gente cuánto cree usted que va a ser la inflación en los próximos meses, sino que medirla más bien, como dicen los americanos, ponga su dinero donde está su boca, digamos. Sí, no sé si esa es una traducción literal, no sale muy bonita, pero en inglés sale mejor, como muchas de las frases, digamos, pero así es. Entonces, como en Chile tenemos un mercado dual en el mercado de renta fija, pues tenemos tasas de interés en UF y tenemos tasas de interés en pesos, tú puedes inferir cuál es la expectativa de inflación desde las tasas de interés, porque obviamente tiene que haber, ¿no es cierto? Ahí tú dices, a ver, ¿qué hago yo? ¿Me invierto mi platita, la invierto en peso, en un depósito en peso, o la invierto en un depósito en UF? Y la diferencia, ¿no es cierto?, va a ser la expectativa que yo tenga de cuánto va a ser la inflación en el futuro, en un próximo mes. Entonces uno puede inferir de las tasas de interés en peso y de las tasas de interés en UF cuál es lo que se llama, ¿no es cierto?, la inflación implícita ahí. Y esa inflación llegó, la expectativa inflacionaria para los próximos 12 meses, medida de esa manera, desde las tasas de interés, llegó en algún minuto, en noviembre del año pasado, a ser del 1,2-1,3%. O sea, a ese nivel estaban las expectativas de inflación solo unos meses atrás. Y eso ha subido dramáticamente en los últimos meses y está hoy día por sobre el 3%, que es el rango de confort del Banco Central. Y está en niveles, ¿no es cierto?, de cercanos al 3,5%, más o menos. O sea, esto es algo que sí debe tener relativamente nervioso al Banco Central, en el sentido de que ha habido un alza más o menos significativa en las expectativas de tasa de interés. Como ustedes saben, el Banco Central mira hacia futuro cuando mira, ¿no es cierto?, lo que va a hacer con su política monetaria, y por lo tanto el hecho de que suban las expectativas de inflación y eso haga subir la probabilidad de que el Banco Central eventualmente tenga que subir la tasa de interés, bueno, lo empieza a presionar como para que actúe en consecuencia. Así que hay un tema ahí. Ahora, respecto a la polémica, ¿y quién podría tener razón en la polémica? Obviamente hay un poquito de razón en ambos, como ocurre en todas estas cosas. Pero aquí, básicamente, yo quiero agregar lo siguiente. Lo que quiero agregar es que, al final, la inflación se produce cuando tenemos un exceso de circulante o de plata, digamos, en manos de la gente, y no tenemos suficientes bienes para la cantidad de plata que tenemos. Eso es, al final, ¿no es cierto?, la forma en que se puede producir inflación. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Lo que puede estar ocurriendo es que hay expectativas, eventualmente, si las expectativas siguen siendo pesimistas. Entonces tú eres un importador de autos y dices, yo creo que voy a vender pocos autos, traigo pocos autos a Chile. Como traigo pocos autos a Chile, si eventualmente me encuentro con una demanda inesperadamente alta por esos autos, lo que hago es, nosotros, subir los precios para tener un poquito mejor de margen. Sobre todo si el año pasado, que esto ocurrió en el hecho, lo que pasó fue lo contrario. Traje más autos de lo que terminó siendo la demanda final, tuve que liquidar los autos, bajar los márgenes, reducir, ¿no es cierto?, y vender muchas veces a pérdida. Entonces, lo que de donde venimos saliendo es de ese periodo, un periodo en el cual este año la gente estaba con cautela porque las expectativas de crecimiento eran relativamente malas, y ahora han estado mejorando un poco, y por lo tanto nos podemos encontrar, al menos transitoriamente, con que no tenemos la capacidad de responder a la demanda que se pueda estar dando en el mercado. Demanda que está siendo impulsada justamente por tasas de interés relativamente baja y por un aumento muy significativo del gasto público. Recordemos que subió 16% en diciembre, 12% en enero, o sea, empujando mucho desde el punto de vista del gasto público y también con crédito relativamente barato. Entonces, esa demanda, esa fuerza puede encontrarse que no hay los bienes en la economía suficientes como para dar cuenta de lo que pudiera estar. Y eso es lo que eventualmente, ¿no es cierto?, pudiese generar este pic inflacionario. Ahora, si es de corto plazo, como dice Gregorio, y de magnitud acotada o no, ahí está la discusión. Podría no ser de magnitud acotada, y yo ahí quiero jugármela más por ese lado, en el sentido de que, como digo, acá podría haber la oportunidad para todos quienes no les fue muy bien el año pasado de recuperar márgenes, y esa recuperación de márgenes podría hacer que haya un traspaso mayor desde el alza del tipo de cambio hacia precio. Yo creo que eso es posible.
¿Cómo entra a batallar en esto en el corto plazo que está ocurriendo con el dólar y con el euro? Además, que son bien contrapuestos respecto del comportamiento en el fondo del peso, lo estoy mirando así. Porque tenemos una alza del dólar, una disminución del valor del euro, una recuperación de Estados Unidos, una situación compleja de Grecia, y por lo tanto el peso se está moviendo según cualquiera de las dos divisas de formas antagónicas.
Sí. No es antagónica, lo que has observado es que respecto del euro se mantiene más o menos constante. Y tú ves la cotización, digamos, y la cotización peso-euro se ha mantenido más o menos constante en el tiempo. O sea, efectivamente, si nosotros no midiéramos el dólar, diríamos, no ha pasado nada con el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio, efectivamente, dólar-euro se mantiene, que sea 6.70, claro. Y ahí está. En cambio, contra el dólar, ha subido, porque es el dólar el que ha subido en los mercados internacionales. Entonces, todos aquellos productos que tú compres en dólares, sí tienen el efecto. Y aún aquellos que se han producido, lo que ocurre, Juan Manuel, muchas veces es, por lo menos en el corto plazo y muchas veces en el mediano plazo, muchos productos que aún tú los compras en Europa los negocias en dólares, y por lo tanto tu precio lo fijaste para la compra en dólares y te afecta igual el aumento del tipo de cambio aún cuando lo estés comprando en Alemania, aún cuando lo estés comprando en un país que sea zona euro, por lo menos en el corto plazo. Después, en el mediano plazo, tú puedes tomarte un avión, irte a Frankfurt y decir, ¿sabe qué, señor? A usted, digamos,
no se los voy a pagar,
claro, ¿sabe qué? Usted está haciendo una ganancia a costa del alza del tipo de cambio del dólar, claro. Y entonces renegociemos. No. Pero en el corto plazo lo que ocurre es que muchos de los productos de exportación, la moneda como de transacción a nivel mundial es el dólar, y por lo tanto el dólar te pega igual aun cuando no se esté moviendo ese tipo de cambio. El segundo elemento que es súper importante es respecto de la inversión. Lo que hemos estado viendo es que la tasa de inversión en Chile ha estado cayendo, la inversión ha estado bastante detenida. Ha dejado de caer en el último trimestre, y eso lo vemos como una buena noticia, pero en general lo que vemos es que no hay un aumento de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que es la inversión? La inversión es el aumento que generamos de la capacidad instalada en nuestro país. Es lo que permite, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, tengamos una nueva planta de yogur y vendamos más yogures, y que cuando venga la gente al supermercado a comprar yogures no se encuentre con la misma cantidad de yogures, y a lo mejor con ganas de comprar más no hay más, y por lo tanto podamos subir un poco el precio de los yogures. Aquí lo que se trata, ¿no es cierto?, es que idealmente cuando la gente quiera comprar más yogures, haya más yogures, digamos, de tal manera que no se produzca esa presión o esa posibilidad de aumentar precios. Entonces hay de nuevo ahí otro elemento. Teníamos el de corto plazo, que tenía que ver con las expectativas que tuvieron hace 6 meses quienes tomaron sus decisiones de importación, pero tenemos también esas expectativas que han estado bastante bajas en términos de aumentar nuestra capacidad instalada, y por lo tanto de dar cabida a mayor oferta de bienes, para que si expandimos la demanda, porque somos un poco más ricos, digamos, porque estamos aumentando el gasto público o lo que sea, esa demanda encuentre bienes en el mercado y no solamente presione los precios. Entonces, la verdad que efectivamente yo creo que acá el planteamiento de Juan Andrés Fontaine tiene alguna base, digamos, importante, que es decir, ojo, que aquí hemos estado por el lado tanto de la política monetaria, tenemos las tasas de interés en 3%, cuando una política normal sería tenerlas en el orden del 5%, o sea, estamos siendo expansivos por el lado de la política monetaria. Y por el lado del gasto fiscal, tenemos un gasto fiscal que está creciendo a tasas superiores al 10%, cuando probablemente en circunstancias normales este crecería al ritmo del crecimiento de la economía, o sea, crecería 3, 4% en este momento, 5% sería ya una cuota relativamente alta, o sea, estamos creciendo con el gasto fiscal al doble de lo que crecería en circunstancias normales. O sea, tenemos desde el punto tanto de punto de vista tanto de política monetaria como desde el punto de vista de política fiscal, una expansión muy fuerte en ambos frentes. Y es lo que llamaba, digamos, a moderar esa expansión de tal manera que esa expansión no se transforme en un problema inflacionario. Y Diego Gregorio le contesta, no te preocupes, eso va a ser muy de corto plazo, está por verse. Y bueno, efectivamente está por verse. Yo no sé si alguno de ustedes tres quiere inclinar la balanza entre estos cuatro economistas, ¿no es cierto? Y ser el quinto y diga, ¿no es cierto? Y se la juegue por uno de los otros lados, pero espero que al menos hayamos entregado argumentos, a lo mejor, para que la gente que nos va escuchando, digamos, pueda hacerse su propia opinión respecto del tema.
Entendido, además que puede haber que las respuestas pueden estar en los puntos medios entre las opiniones de muchos, claro, de ellos, digamos. Uh-huh. O sea, efectivamente no es taxativo.
A esta altura, mientras ninguno justifique que el debate es ideológicamente falso, yo le compro la versión a los cuatro.
Sí. Y espero que hayan descansado un rato del tema. Bueno, ahora se van a meter de nuevo al tema fuerte.
Digamos. Oye, yo antes, gracias José Ramón, uh-huh, pero actualizar lo del avión caído en los Alpes franceses. Lo siento, no, pero este es en los Alpes franceses. El del rayo ahí a la altura de Caleu no le pasó nada, aterrizó bien, así que te puedes subir tranquilo al avión.
José Ramón se va a tomar un avión y estaba muy preocupado.
Está un poco asustado.
Y yo comparto con José Ramón.
No, pero esto es una tragedia de verdad. Son 152 personas que van a bordo del Airbus A320. Viajaba, era un avión de Germanwings que viajaba entre Barcelona y Düsseldorf y cayó.
Es la low cost de Lufthansa.
Exactamente. Claro. Bueno, cayó cerca de la localidad de Barcelonet, una zona de difícil acceso, dicen 2.700 metros de altitud.
Germanwings.
Sí. Llegó, hay helicópteros que están tratando de acercarse al lugar, bomberos que trabajan también, y según lo que confirmó el propio presidente François Hollande, no habría sobrevivientes, 152 personas entre tripulantes y pasajeros.
Acá estamos actualizando información, los tacos en Santiago a esta hora son brutales, hay montones de lugares donde hay problemas, hay mucha congestión en Bilbao, desde Tobalaba hasta Vicuña Maquena, mucha congestión en Vicuña Maquena, desde Ñuble hasta La Alameda, y en el sector oriente, en el eje costanera norte, Kennedy, desde Manuel Montt hasta la rotonda Pérez Ugovich, al menos, con muchos problemas también, entre otras cosas, por el choque que se generó ahí bajo la Pérez Ujovic, y donde además...
¿Todavía estaba el auto?
Sí, y olvídate el taco.
Estaba atravesado ahí.
Y con problemas de semáforo, además, y cortes de luz en Vitacura, que están adicionalmente generando mayores problemas todavía de desplazamiento, porque los semáforos están apagados, en por lo menos ahí, en la misma zona de la Pérez Ujovic. El problema cuando hay tormenta eléctrica, que es la paradoja, es eléctrica y se corta la luz. Gracias, José Ramón.
Bueno, gracias.
Chao, gracias. Y cuídate. No te subas con avión. Yo que tú lo pensaría.
Voy a tener que cambiar la mención después de lo que dijiste. Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl, dice Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores están trabajando por el desarrollo de un país mejor. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Llega fin de mes sin sorpresa con los nuevos planes Cuenta Controlada 4G de Movistar desde 15.990 pesos mensuales. Porque ahora en Movistar todos los planes son 4G. Llénate de likes y conviértete a toda velocidad en el próximo Trending Topic. Únete y vive tu propia revolución 4G LTE de Movistar.
La potencia es difícil de encontrar hasta que te subes un Volvo S60. Conoce tu próximo Volvo S60 T4 Turbo y llévatelo por 16.990.000 pesos. Para así descubrir toda la potencia, estilo y confort que solo un auto diseñado en torno a ti te puede entregar. Más información en volvocars.cl y en Facebook Volvo Cars Chile. Volvo.
Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido. Corbanca cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo.
Para tener el control de tus puntos de venta no es necesario moverte de tu oficina. Es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de puntos de venta de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Los puedes visitar en srgroup.cl o llamando al 224-997-222. Son las 8 de la mañana con 30 minutos y seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna. Aparece julio. Uno mira la ventana.
Sí, estamos en
qué oscuridad, julio, la negrura sí misma.
Siguen las consecuencias de la tormenta eléctrica en Valparaíso. Nos contaba nada más que lo irónico de esto es que de Temuco al sur hay 30 y tantos grados, viento, lo que plantea un escenario terrible para los incendios forestales, algunos que están consumiendo reservas naturales impresionantes, y si uno se hubiera imaginado que con esta lluvia, bueno, por lo menos pararían los incendios, no es lo que está ocurriendo en el sur, la naturaleza se ha vuelto loca. Al inicio del programa hablábamos de que íbamos a hacer un poco de investigación. Bueno, hacer es muy... íbamos es mucho, porque con Istipi se está trabajando a partir
no,
de...
No, no solamente yo, todo el equipo de...
Todo el equipo de...
todo el equipo de Radio Duna.
Yo no. Ha estado trabajando a partir de datos que y de cruces de información con el tema de las facturas que entregadas, boletas y facturas entregadas a Sokimich por distintos personajes.
Mira, primero colocar un par de cosas importantes en el tapete respecto de la interna que se está viviendo en Sokimich, que parecen bastante relevantes. Dicen que, y esto viene de buena fuente, que Patricio de Solminiac, que es el gerente general que reemplazó a Patricio Contese y que está querellado por impuestos internos. Así también es. En su calidad de ejecutivo de la Plana Mayor, tuvo una reunión con todos los ejecutivos de SQM el viernes. Y ahí dijo algunas cosas que resultan bastante claves e importantes en el contexto de lo que hemos venido hablando. ¿Se acuerdan cuando discutíamos si Patricio Contese estaba actuando a través del abogado Samuel Donoso para blindarse porque sabía que le iban a cargar la responsabilidad entera a él? Bueno, según de Solminiac, el gran y único responsable de todo lo ocurrido en relación con las platas políticas, que las reconoce y las admite, fue Patricio Contese, despedido y que fue despedido Patricio Contese, y que la acción se toma finalmente porque él no tenía respaldos para explicar 10 millones de dólares en pagos irregulares entre el año 2009 y el 2014. 10 millones de dólares. Dicen que no le pudo dar al directorio tampoco la información que se le requería, como los datos de los proveedores, no los conocía, etcétera, etcétera. Eso, estamos hablando, insisto, 10 millones de dólares entre el año 2009 y el 2014, según de Solminiac le habría dicho a los ejecutivos. Muchos de estos ejecutivos están, no sé, tratando de abrir algún tipo de vías de escape. Porque hay preocupación. Esto es lo mismo que cuando se acusa al Estado de ser corrupto, que a una empresa finalmente la acusan de ser corrupta, cuando hay gente que es profesional y que lleva muchos años trabajando dentro y se saca la mugre y estudió y se formó, etcétera, cae en el mismo saco. Entonces hay gente que lo está pasando realmente mal y hay una suerte como de grito medio desesperado de algunos en interno, de alguna gente de SQM por no caer exactamente en el mismo saco de compra votos o de compra favores políticos, que es un poquitito el mote que se le está instalando a SQM como gran paraguas. Decíamos que hemos estado recabando alguna información. Este es un trabajo bien lento, ¿eh? Yo cuando coloqué en Twitter que había sorpresas interesantes en las listas de pago de SQM, no era para sembrar falsas expectativas. Las quiero acotar al tiro porque es un trabajo que es lento, uno se puede equivocar. En este contexto se han publicado un montón de nombres y se han dicho varias cosas que terminan no siendo ciertas y con riesgo en el fondo a equivocarse. Hay algunas cosas que no dejan de llamar la atención y voy a hacer referencia exclusivamente a unas listas de pagos de servicio que tienen, de por sí ya tienen algunas cosas raras. Hay algunas que son largas listas de RUT, solamente de RUT, entonces lo que hay que hacer es agarrar los RUT y verificar a quién corresponden. Donde aparecen servicios con monto cero. Hicimos la pregunta, ¿verdad?, de que puede ser que haya sido, que el monto sea cero, y la primera pregunta, o sea, surge la duda de si esa información fue borrada o no. Primero, porque si fue borrada, estamos hablando simplemente de un abismo de información imposible de calcular, porque no tenemos cómo saber cuáles fueron los montos asociados a los RUT que se repiten con mucha insistencia. Se repiten con mucha insistencia RUT de proveedores que uno sabe que le prestan servicio a SQM, como Calderón y Compañía Abogados, por ejemplo, ¿verdad?, que se repite hasta el cansancio. Todo el mundo sabe que Darío Calderón y su oficina de abogado está cerca de el RUT de Cristina Zúñiga también se repite mucho. Ayer ella fue querellada por el tema de Salaquet. El RUT de ella se repite y es probablemente también de los que aparece con varios borrones. Por ejemplo, en el año 2013 hay facturas por 7-14 millones de pesos, pero de las que aparecen con una cantidad, aparecen otras también que están efectivamente en cero. Y dos de las sorpresas, buscando RUTs que se reiteraran mucho, primero hicimos la búsqueda de los RUTs que se repitieran y luego también aquellos montos grandes. Y en los RUTs que se repetían mucho había, para el año 2013 y el 2012, facturas de Chile 21. Chile 21, que es la fundación generada hace bastante tiempo, ¿verdad?, y que ha estado encabezando en el último tiempo Carlos Ominami, que es un think tank en el fondo de la concertación que fundó Ricardo Lagos y otro grupo de gente. Ricardo Lagos no está metido ahí porque él luego fundó la Corporación Justicia y Democracia. Bueno, aparecen acá para el año 2013 facturas por... No, en total, para el 2013 y el 2012, 90 millones de pesos. También hay una corporación que se llama Corporación de Asuntos Públicos, ese es el RUT, que figura con algo más de 15 millones de pesos para el año 2012 y un poco menos de 5 millones para el año 2013. Y aparece con un monto grande, con facturas que llegan a los 20 millones de pesos en varios casos, un Core de Renovación Nacional por Concepción, que fue miembro de la directiva de RN, la directiva de Carlos Larraín, de Renovación Nacional en su momento, y que podría estar perfectamente vinculado también a la recaudación de fondos, entregando él boletas personales a SQM por 62,5 millones de pesos en un año y 60 millones de pesos en el otro. No tiene profesión.
¿No tiene profesión?
No.
Pero puede tener muchas habilidades.
Ser un buen recaudador de fondos, por ejemplo, podría ser una. Mira, si el tema acá son las dudas que finalmente esto te plantea, dudas que pueden ser razonablemente despejadas, pero que en el contexto de la demanda por transparencia, que es un poco lo que hablaba Fukuyama ayer con Polo Ramírez también, ¿verdad? Los casos de corrupción hoy día son imposibles de esconder en ninguna parte. Nadie puede pretender esconderlo y las dudas son legítimas y yo creo que uno a estas alturas, haciéndose responsable también, ¿verdad?, puede plantear las cosas que aparecen dudosas en un contexto como este.
Sí, bueno, sin duda que es interesante el trabajo y además un trabajo que está en desarrollo, es decir, pueden encontrarse más sorpresas porque entiendo que tú solo has mirado...
2012 y 2013 y las de facturas.
Que tiene que ver con facturas, no con
boletas de honorario.
No con boletas de honorario. Lo que pasa es que se conforma un patrón que era fácil de prever, digamos, en términos que hay aportes que probablemente, que algunos de ellos quizás tengan explicación, otros no, queremos ponerlo todo muy en condicional, eso es importante, pero que demuestran una cierta apertura en términos de espectro político que cambia radicalmente la posición, la situación respecto a lo que conocíamos hasta ahora, en que conocíamos fundamentalmente apoyos a candidaturas vinculadas al mundo de la centroderecha. Aquí vemos una cosa bastante más ecléctica, bastante más cercana al arco iris. Ahora, lo de Sokimich es muy interesante lo que tú planteas, Connie, respecto a la situación interna, a la actuación de porque además las dudas que quedan respecto a la actuación de Patricio Contese no esclarecen para nada si estas eran situaciones que estaban o no en conocimiento del controlador de Julio Ponce. O sea, finalmente lo que no sabemos es si Contese actuaba por cuenta propia, lo que resulta difícil de creer, o que actuaba de consuno con el controlador en perjuicio, entre comillas, de los accionistas minoritarios.
Particularmente estas listas que nosotros hemos visto eran de la cuenta de la Gerencia General. Que es un detalle súper importante.
Claro, por supuesto. Lo que pasa es que yo solo quiero agregar algo, lo que tú decías al principio, que cuando se da la sensación de que se está dañando la imagen de una empresa y que todos se ven arrastrados, es cierto que el gerente general tiene un grado de responsabilidad y finalmente es la empresa lo que lo ubica en ese puesto. No llegó porque se ganó un sorteo ni porque le salió un paquete de papas fritas, sino porque un colectivo de personas consideró que él era quien debía quedar a cargo del puesto y no lo estuvo por poco tiempo, lo estuvo por harto tiempo, y el hecho de que estemos viendo que además... No solamente el cuestionamiento a las facturas y boletas, hemos tenido el caso Cascadas, hemos tenido ahora esta demanda colectiva que se presenta en Estados Unidos acusando que los estados financieros de Sokimich fueron falsos.
A partir de esto mismo,
es que la verdad es cierto, puede que en términos de imagen, la empresa entera y por lo tanto sus componentes se estén viendo afectados, pero digamos que la capacidad de reacción de los integrantes de la empresa, del directorio, no ha sido del todo rápida, no ha sido del todo eficaz y eficiente para poder contener, digamos, o brindarle un control de daño, porque también hay un problema en el manejo de una empresa cuando finalmente el gerente general decide correr con colores propios, prepara una defensa y decide iniciar acciones legales sin haberlo discutido con el directorio o al menos haberlo informado. Uno podrá decir, bueno, pero es que es él el que corre con colores propios. Y dice, perdón, pero... Si en la empresa nadie se dio cuenta de que esto estaba pasando, no es que él se le ocurrió en su casa y lo escribió él en un Word mientras veía tele o tomaba té con la señora. No, esto fue debatido con abogados, conversado con abogados, y nadie en la empresa se dio cuenta de que esto estaba pasando. Digo, si el daño a la empresa se ha generado en términos de imagen, en cierta medida también hay personas dentro, por último por omisión, que también tienen un grado de responsabilidad. No creo que simplemente sea solo responsabilidad individual, aunque lo pueda hacer desde el punto de vista judicial o penal para la justicia. Patricio Contese, creo que desde el punto de vista del funcionamiento de la empresa, aquí claramente fallaron mucha alarma, la misma lógica de gobierno corporativo parecía tampoco haber dado el ancho sobre cómo debía haber funcionado. Esto es una opinión personal, por supuesto.
No, por supuesto. Todo lo que hacemos es una opinión personal. Ahora, si el punto aquí es que en el caso SQM son demasiadas las variables fuera de control que se colocan arriba de la mesa. Porque efectivamente, por ejemplo, si Patricio Contese actuaba como se plantea, actuaba por autónomamente, haciendo uso de la facultad de firma que había recibido respecto a montos determinados, digamos, y por lo tanto eran fondos de los cuales él respondía, bueno, lo respondió a alguien y hubo probablemente un auditor y hubo un directorio y hubo un comité de directores que validó estas situaciones, lo que no significa que las avale, que es distinto, porque efectivamente cuando muchos de estos procesos contables lo que hacen es demostrar que efectivamente se realizó el servicio y el servicio se realiza por la cómo se prueba la existencia del servicio, por la existencia de una factura, y esa factura a su vez es pagada, por lo tanto aquí estamos hablando fundamentalmente de procesos contables. Pero ¿qué es lo que está fuera de control y a lo que quería llegar? Y es que no es indiferente para los accionistas canadienses, para Potash, no es indiferente lo que se haya hecho respecto a la relación de dinero y política. Las normas son muy restrictivas en gran parte del mundo respecto tanto a los niveles de información como a las limitaciones que tienen las compañías para relacionarse con autoridades y con oficiales. Y aquí el punto es, por ejemplo, para una organización como esta, explicarle a sus reguladores locales que le pasaron plata a un parlamentario en ejercicio, por ejemplo, podría resultar tremendamente complicado. Y eso explica lo que ocurrió en el directorio, en términos que los directores representantes de ese accionista están intentando deslindar su responsabilidad y dejar claro de que ellos no tuvieron conocimiento de estas situaciones. Por lo tanto, hasta donde puedan querer llegar ellos en sus investigaciones es lo que quita absolutamente la capacidad de controlar la situación. No hay capacidad de controlarlo porque aquí hay demasiados intereses contrapuestos. Si alguien eventualmente estuviera disponible para decir, no, bueno, está bien, resolvamos este problema por la vía de que lo dejemos hasta aquí, hay otros intereses contrapuestos que llevan a que sea imposible que eso pase. Inclusive aunque eso genere un perjuicio para la compañía, porque finalmente hay bienes superiores que proteger, como por ejemplo mi integridad frente a los reguladores del mercado norteamericano. Eso desde una perspectiva. Ahora, desde otras perspectivas, también nos encontramos con que la línea investigativa de la Fiscalía, y aquí me salgo específicamente del tema SQM, pero la línea investigativa de la Fiscalía van en función de descubrir que estos financiamientos, más allá de las facturas o boletas ideológicamente falsas, que tienen penalidades relativamente bajas y que tienen castigos sociales relativamente bajos, encontrar y descubrir el modus operandi mediante el cual se establecía que estos aportes se hacían contra prestaciones efectivas. Y eso es un tema muchísimo más complicado. La línea investigativa de la Fiscalía va en dirección a demostrar que ante el pago de una determinada boleta para un parlamentario o un funcionario o un actor público, el pago de esa boleta estaba condicionado a la prestación de un servicio. Ayer estuvo aquí Fernando Coloma, el subintendente de Valores, y planteaba las coincidencias entre las maneras en las cuales actuaban algunos parlamentarios en peticiones de información a la subintendencia de Valores, respecto al caso SQM, cómo actuaban en las salas y en las comisiones investigadoras. Entonces, yo entiendo que la línea investigativa del fiscal Cajardo va en esa dirección. Y eso sí que sería mucho más complejo.
De ahí es donde pretenden configurar el cohecho.
El cohecho, claro. Que tiene una penalidad baja, pero que tiene un castigo social muy alto, porque además, de hecho, de acuerdo a todo lo que se ha planteado, un parlamentario que sea acusado de cohecho probablemente va a ser inhabilitado para ejercer su cargo en las normas que vengan. Por lo tanto, ahí nos encontramos con una situación harto más compleja. También nos encontramos con el hecho de que si bien pueden no perder el cargo, para ser procesados igual tienen que ser desaforados. El desafuero probablemente sea concedido y sean suspendidos en el ejercicio de sus funciones. El fiscal Gajardo y la Fiscalía va en esa dirección. Va en la dirección de encontrar la contraprestación respecto al servicio. Es decir, que no solo la factura era ideológicamente falsa, sino que había un pago por algo que se efectuó. Eso de comprobarse es muy complejo, porque cambia completamente el derrotero de alguien que me va a apoyar en una determinada votación porque lo que yo pienso coincide con lo que él piensa, a que me van a ayudar a constituir mi estrategia de defensa judicial, porque va a socavar información del regulador que de otra forma no podría haber conseguido.
Que en algún momento nosotros lo llevamos al ámbito parlamentario, lo discutimos aquí, y de hecho, haciendo la pega con Connie, nos dimos cuenta que realmente es un proceso muy muy complejo el poder determinar, por ejemplo, cómo quienes recibieron eventualmente aportes de campaña al margen de la ley por parte de algunas empresas con intereses específicos en el funcionamiento de la sociedad, entiéndase ISAPRES, clínicas, AFP u otros, y al mismo tiempo ver cómo esos parlamentarios habían votado en determinados proyectos de ley, es muy muy engorroso, es prácticamente imposible, porque es muy amplia la manera además en que se efectúa esa participación. Lo que nos trae de vuelta al origen de lo que plantea Connie, del daño que se puede estar generando tanto desde el punto de vista de la imagen de la empresa como también finalmente del impacto que tiene la sociedad. Yo creo que hay muchísima confusión sobre cuál es el real impacto en la globalidad de un caso como el de Sokimich. Esta noche, a propósito, aprovecho de contar, en El Informante lo vamos a tocar, lo vamos a tratar, lo vamos a explicar además de la manera lo más simple posible, entender además cómo se han ido moviendo estas piezas entre el Servicio de Impuesto Interno, Sokimich, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, por qué se han ido trabando y cómo surge esta arista Sokimich del caso Penta, y a partir de entonces cómo proyectarlo también y cuál podría llegar a ser la gravedad. ¿Por qué se ha instalado la idea de que Sokimich podría ser mucho más amplio que el caso Penta? Bueno, ahí vamos a tratar de desmenuzarlo de la manera lo más didáctica posible, porque al final la gente termina repitiendo un montón de cosas que no necesariamente... la gente no lo planteó de forma despectiva, lo digo todos nosotros.
Porque es una maraña de información que confunde, obviamente.
Claro, y lo que hay que hacer es precisamente desentrañar la cantidad de no me gusta la palabra arista, pero son montones de líneas que tiene este caso, para que se pueda entender de forma lo más simple posible.
Para aclarar, porque mucha gente pregunta, bueno, pero ¿por qué por goteo? Porque la información no es rápido de procesar, digamos, ¿no es cierto? Partimos, a ver, y también quiero decir que partimos buscando... en su momento hablamos con Manuel, ¿te acuerdas la otra vez cuando Nico nos abandonó? Que hablamos de la rumorología y colocamos varios de los temas de la rumorología, y dentro de la rumorología se señalaba que había boletas de la Fundación Dialoga, claro, a Sokimich. La Fundación Dialoga es la fundación que fundó la presidenta cuando dejó la moneda el mandato pasado. Bueno, la primera búsqueda que hicimos en estas listas 2013-2014 era la Fundación Dialoga y no está.
Que sería bueno explicar que además cómo se hace la búsqueda, no, porque está. La búsqueda es
por
muy...
Por RUT.
Claro,
primero tienes que saber cuál es el RUT de la Fundación Dialoga y luego buscar el RUT a mano, mecánicamente.
Claro, es el arcaico el sistema.
Y en estas listas no está. Primero para los que tengan suspicacia respecto de eso. Y luego empezó la búsqueda por la cantidad de RUT que se iban repitiendo, y luego también por algunos montos. Puede que haya mucho más. A lo mejor ni siquiera lo vamos a ver. A lo mejor no nos vamos a dar cuenta, porque así como apareció este core con 60 millones de pesos, el core de RN con 60 millones de pesos anuales, la pregunta es, bueno, ¿era para financiar el partido? ¿Era para financiar su candidatura? ¿Era para financiar indirectamente la candidatura de otro? ¿Qué hace una persona que no tiene ningún currículum para prestarle servicios a SQM, miembro de una directiva muy cercano al entonces presidente de esa directiva, boleteando esa cantidad de plata a una empresa como SQM? Bueno, eso.
Le quiero agregar un elemento más antes que nos vayamos a la pausa, porque tengo la sensación, Nicolás, Connie, que estamos como una especie de persecución a todo evento, casa de bruja, y en esta idea de que hay un descrédito generalizado a las instituciones políticas y de otro ámbito y de otra índole. Lo que pasó con la consuegra de la presidenta Bachelet en el día de ayer, digamos que califican eso, esto de salir inmediatamente a cuestionar lo primero que se dijo a la familia presidencial, la consuegra de la presidenta Bachelet, no a la familia presidencial. O sea, cualquiera que conoce un mínimo de protocolo de cómo funciona la presidencia de la República sabe que la consuegra o el consuegro del presidente de la República ya no forma parte de la familia presidencial, no llega hasta allá, las invitaciones no le llegan a las actividades oficiales. Pero más allá de eso, esto de que se echó a correr y rápidamente prendió de que le habían duplicado y hasta triplicado el sueldo, cuando la explicación además está hecha por decreto, con toma de razón de la Contraloría, que se demora 2 meses en revisar la información para que se le pague retroactivamente el bono por expertise, y después se sacó a relucir que solo tenía cuarto medio rendido, cuando digamos esa ese grado por expertise no establece necesidad de tener un grado académico, sino que simplemente haber adquirido la experiencia en la práctica, que es algo muy común en los funcionarios públicos, porque por favor, los funcionarios públicos no son personas necesariamente que provengan con alto magíster. En la historia de Chile son funcionarios públicos que lograron desarrollar ese expertise precisamente a partir de la labor que venían desarrollando en una determinada área, que es el caso de esta mujer, Margarita Soto, que por lo demás viene trabajando desde el año 2008. Podemos discutir sobre si efectivamente es lo suficientemente experta o no en una determinada área, pero a lo que apunto es que en esta especie de cacería de brujas, hoy día pareciera que salen todos con lanzallamas inmediatamente a atacar lo primero que se mueva o que huela o suene a aprovechamiento. Y creo que eso es muy, muy, muy peligroso, porque no solamente en la práctica, esto haría casi inviable poder tener personas trabajando en el servicio público. Siempre vamos a encontrar tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vinculación con alguna persona dentro del servicio público, que por lo tanto queda inhabilitado, sino porque además simplemente se está exagerando la nota sobre lo que hay que investigar. Se exagera lo accesorio respecto de lo importante. Y creo que es lo que pasó en el día de ayer con este episodio, donde rápidamente políticos salieron a cuestionar, políticos además, porque quiero decir, con todo cariño, ¿no? Políticos que salieron rápidamente a cuestionar desde la centro-derecha esta realidad, pero que hicieron la vista gorda cuando, por ejemplo, el presidente Piñera tenía a su primo como ministro del Interior, que no le parecía en ese caso relevante. Yo digo, a mí eso no me parece relevante, pero no me parece eso relevante, como mucho menos me parece el que se salga a cuestionar sin algún antecedente concreto también y simplemente denostar por denostar. Creo que eso al final no le está haciendo ningún favor a la clase política y a lo que nosotros esperamos del funcionamiento de nuestras instituciones.
Sí, ahora, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, ayer entiendo que la nona Sandón salió hablando del tema, dijo que conocía a la señora, que había sido evaluada en la época que ella dirigió la Junji y que no tenía ninguna, y que no tenía ningún reparo. Y yo creo que efectivamente de repente uno empieza a rizar el rizo demasiado. Ahora, creo que la comparación con Andrés Chadwick y estamos hablando de un personaje público que era senador y con todos los merecimientos claves y yo lo entiendo. En la perspectiva tú dices que no se puede inhabilitar a alguien por ser pariente.
No, claro, digo.
Y ese es el punto.
¿Dónde se agota? Que el currículum sea más famoso que uno que el del otro, digo.
No,
aquí,
no, por supuesto, no.
O sea, lo que estoy diciendo es cuidado, porque si no cuestionamos una cuestión que esa podría parecer delicada, me parece que en este caso, donde además los vínculos de parentesco son bastante más lejanos.
Sí, sí, lo que pasa es que también es cierto que la remuneración de yo suscribo completamente el tema, pero creo que yo que la ANEF preguntaría por qué alguien en un año sube un 88% de su remuneración. Eso sí que es lo que yo...
Es que no es un 88%.
Sí, de 625 mil pesos.
Es que tiene el pago de vacaciones en enero.
No. Claro. Ella ganaba 625.145 pesos mensuales en 2014 y 1.179.398 en 2015. Eso es un 88% aumento.
Ya, claro.
Entonces, lo que pasa es un 88% aumento. Entonces, desde esa perspectiva, yo que la NEF, pero el resto... Sí, es irrelevante, ¿no? Estoy de acuerdo, pero yo preguntaría.
Lo que sí creo que hay que tener mucho cuidado también es que aquí de en la pasada se le pegó sin la suficiente reflexión a otro organismo, que es la Contraloría. La Contraloría se demoró 2 meses, además lo hace justo en la época final del año, que es cuando tiene que tomar decisiones y tomar razón de montones de cosas antes de que se termine el año, porque si no saben que la plata se devuelve finalmente al área nacional, y la Contraloría también queda cuestionada. Por lo tanto, digo, si vamos a preguntar, aprovechemos a preguntar a la Contraloría. Si vamos a cuestionar a la Contraloría, o sea, prácticamente toda la decisión tomada por la Contraloría podría hoy día también quedar cuestionada frente al tema.
Estoy de acuerdo.
Se me quedó un dato con lo de Sokia.
¿Cuál, dale?
Que aparentemente es de Solminia que habría reconocido con los ejecutivos que van a reconocer como gasto rechazado esos pagos irregulares.
Ah, bueno,
pero lo van a hacer.
Miembro recientemente que hizo penta.
Exacto.
Es harta plata.
10 millones de dólares.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-107777. Y si llamas de un celular, 77777777. Esto es Vivir Más.
Si recibiste una plata extra, toma auto ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
No es mañana ni después, ahora es el mejor momento. Invierta su bono anual en depósitos convenidos con la Rain Vial y maximice su beneficio tributario. Asesórese ingresando a larrainvial.com. La Rain Vial.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de Icer Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Engelhard Felker, especialistas en corretaje de propiedades, es la única corredora que lo premia con kilómetros Lampazo. Además, valoriza su propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en engelhardfelkers.cl.
Contrata hoy tu seguro obligatorio SOAP en forma fácil, rápida y segura ingresando a consorcio.cl o desde su fanpage. Y además de ayudar a los niños de Coaniquema, estarás participando en el sorteo de una suscripción por un año a Estadio CDF. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Antes de salir, les recomendamos que chequeen. La línea 2 del metro está parcialmente suspendida, así que quien no ha salido de su casa o quien tiene que moverse, por favor, que chequee vía redes sociales qué es lo que está ocurriendo con los distintos sistemas de transporte, porque el servicio de trenes de la línea 2 solo se encuentra funcionando entre las estaciones Vespucio Norte a Los Héroes y Franklin a La Cisterna. O sea, hay suspensiones parciales. Nos vamos, ya viene Barrio Espejo con Notables. Seguimos hablando de Marlene Dietrich y el capítulo de hoy martes se llama El Ángel Azul y los demás.
Gracias por su sintonía. Bien, información privilegiada. Ojo con la lluvia y con los tacos de esta mañana.
Buenos días.
Buenos días.